Bienvenidos a otro episodio de Construyendo Empresas. Yo soy Francisco Anguiano y en este podcast entrevisto a dueños fundadores de empresas líderes de servicios y expertos de industria que nos comparten sus historias, estrategias e insights para ayudarte a crecer tu propia empresa. En este episodio platico con Alfredo Meneses, empresario de 43 años, socio cofundador de Invibus, una empresa de consultoría en talento humano con presencia en México, Colombia y España. Alfredo, además de ser empresario, también es maestro de posgrados en gestión de capital humano en la Universidad Panamericana e invitado recurrente en programas de educación continua tanto en Estados Unidos como en Europa. También es preceptor de grupos de alumnos del MBA y del IPADE en Guadalajara, México. Alfred fundó Invibus en el 2011 junto con su esposa Marcela Flores y juntos como pareja han construido la empresa y una familia muy unida con 3 hijos. A través de los años, Invibus expandió su presencia a nivel internacional a través de una asociación estratégica con el doctor Pablo Álamo, hermano de un buen amigo de Alfred que conoció en Londres. Fue así como Invibus creó las sedes internacionales de la firma en Colombia y después España. Invibus trabaja con empresas de todos tamaños y en su portafolio destacan nombres como Frescampo, Vivo 47, De La Rosa, Dolphy, Flex, Continental, Tequila Herradura, Tequila Patrón y Tequila Cuervo. Con metodologías únicas comprobadas y una estructura de trabajo lean, el día de hoy Invibus es una empresa diferenciada que está en pleno proceso de crecimiento. Alfred es amigo mío desde hace casi una década. Nos conocimos en la maestría del IPADE, aunque él iba una generación más adelante. En este episodio aprenderás acerca de la relación y sinergia positiva entre la docencia y el trabajo de ser empresario. Cómo tomar una maestría en dirección de empresas y el tener una nueva visión de cómo debería de ser el mundo empresarial puede detonar el emprendimiento. ¿Por qué involucrarse a fondo para conocer a los clientes y entender sus verdaderas necesidades es absolutamente fundamental para diseñar soluciones que generen impacto? ¿Cómo lograr una expansión internacional a través de encontrar el partner correcto? La constante evolución de mejorar la entrega de los servicios a través de la mejora continua conjuntando metodologías. Los retos de construir la empresa, incluyendo lograr la primera cosecha de clientes satisfechos y alinear el ritmo de crecimiento en ventas con el reclutamiento del equipo de trabajo. Cómo construir una empresa con un cónyuge de manera exitosa, balanceando prioridades profesionales y personales. Y el reto de hacer escalable la empresa de servicios para detonar un nuevo nivel de crecimiento. Antes de comenzar nuestro episodio, les comento brevemente que este podcast está patrocinado por Orderly, la empresa que actualmente estoy construyendo. Orderly es el único software administrativo financiero especializado para empresas de servicios. Vamos ya para 4 años en el mercado y cientos de empresas utilizan nuestro software online para llevar una administración práctica y poderosa de sus empresas. Toma el control de tus proyectos e igualas, proyecta tu flujo de efectivo y transforma tu empresa a través del orden. Si quieres conocer Orderly, agenda un demo en www.somosorderly.com. Sin más preámbulo, comenzamos este episodio con Alfred. Hola Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido a tu episodio.
Muchas gracias, hola Paco, muchas gracias por invitarme, un honor.
Muchas gracias a ti Alfred. Oye, a mí me gusta empezar nuestros episodios preguntándote ¿qué es lo que te motiva a levantarte en la mañana tratando de buscar por ahí si hay alguna razón de fondo que realmente te traiga mucha motivación intrínseco? O sea, ¿hay algo que realmente te mueva y te inspira a levantarte todos los días a trabajar?
Sí, y primeramente es mi familia, el despertar y que veas a tu esposa y que veas a tus 3 hijos pequeños, pues también con todo el ánimo de iniciar el día, creo que es la mejor, pues ahora sí que la mejor motivación y los principales motores para pues iniciar temprano y agotar y efectivamente aprovechar al máximo el día. Ese es el primero. Y por otro lado, pues efectivamente el impactar en empresas, o sea, cuando te vas dando cuenta que lo que haces le agrega valor a las organizaciones y que van implementando ciertos cambios positivos y que vas viendo cómo avanzan, etcétera, pues la verdad es que es padrísimo. Entonces, el iniciar el día y saber que en tu agenda pues hay ciertas empresas que las puedes impactar durante tu jornada, pues la verdad que dices, pues va de nuevo. Y ya de paso, pues un tercer motivador es que si dices, voy impactando en 1, 2, 3 y muchísimas empresas, pues que en el futuro, pues realmente, pues que a nivel ya sociedad, digas, caramba, pudimos impactar, a lo mejor ya no solamente a nivel organizacional, sino que esos colaboradores con los que interactuaste y que ojalá les hayas encendido esa chispa de ser mejores líderes, ser mejores ejecutivos, impactar a su alrededor, etcétera, pues la verdad lo estén aplicando no solamente en esa organización, sino en su propia casa, en sus propios círculos sociales, etcétera. Entonces realmente ver que eso se irradie, porque sobre todo, digo, al final, muy, muy chiquito te los encuentras, y te dicen, oye, recuerdo esto, gracias por aquello. Entonces, pues finalmente es como cerrar ese círculo grandote, pero que finalmente inicia pues con ver a tu familia, que efectivamente con una sonrisa te dice, pues buenos días, papá, vamos a darle.
Ah, qué bonita definición, Alfred, que realmente empiezas con la familia y redondeas esto con todo el círculo de personas alrededor de ti, causando un impacto muy positivo. Yo he seguido tu trayectoria de Invivus desde hace ya muchísimos años y he visto cómo has construido una firma internacional que trabaja con clientes desde empresas pequeñas, medianas y grandes, corporativos AAA. He visto el número de personas que has impactado y se me hace muy impresionante tu trayectoria. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte en lo personal, para ti, ¿cuál es tu propia definición del éxito?
Muy buena pregunta, Paco. Mira, el éxito, yo te diría que más que el... Te voy a ubicar, o sea, comienzo como, ¿dónde ubico el éxito? Más allá de una... que sea como una meta, como si fuera un punto al final del camino, es el camino mismo. Es decir, yo considero que el éxito, una persona exitosa, es aquella que está disfrutando el camino, disfrutando lo que haces, que en ese disfrute tiene una paz plena, que efectivamente el fruto de haber dado todo ese día y de que se pueda dar el tiempo de disfrutar ese cansancio y esa entrega con los suyos, ¿sí? Entonces es como un balance integral, ¿sí? Que creo es una amalgama entre sí conseguir cosas, pero sobre todo a un nivel más profundo con ese encuentro del ser. Es decir, si tú todos los días cierras la jornada y dices, wow, felizmente cansado, y ves a los tuyos felices y aunque haya preocupaciones en temas materiales o económicos, tal, pero finalmente hay un goce, para mí eso es el éxito. Y si se percibe así, pues yo creo que aquí caben un montón de personas. Es decir, no es un tema propio del gran empresario, del millonario, del artista, porque entonces, pues pobres del 90% de la población, ¿no? Seríamos muy exitosos. Entonces yo veo que si efectivamente tienes esa paz plena por tu actuar diario y generas impacto y disfrutas el camino de todos los días, finalmente, pues es tal cual, eso sería el éxito.
Muy bien, Alfred. Por ahí veo que tú inviertes tu tiempo realmente como en dos actividades principales profesionalmente hablando. Uno en la docencia, dando clases de posgrado en la Universidad Panamericana aquí en Guadalajara, y también como maestro invitado tanto en Estados Unidos como en Europa. Y por otra parte, pues eres cofundador de tu empresa de consultoría y desarrollo organizacional y construyes esta empresa de Invivus junto con tus colaboradores y tus clientes. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de cómo inviertes el tiempo en cada una de estas actividades? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué es lo que te viene bien a ti como persona?
Claro, fíjate, el primero nació Invivus nace, entonces me enfoco totalmente a la consulta. Pero poquito después de haber iniciado Invivus, me llega la invitación de participar como profesor en la Universidad Panamericana, cosa que tomo pues dicha invitación, y fue creo que el mejor complemento, sobre todo para el giro en el que uno está, que es la consultoría, porque efectivamente en la consulta es mucho pues, entregar, dar, guiar, etcétera. Y la docencia, yo lo veo como un estar afilando el hacha constantemente, porque te vas a enfrentar, vas a tener enfrente a un grupo, el cual, pues también de estudiantes de posgrado, con experiencia, con expectativas. Entonces, te motiva todos los días estar, pues, tal cual a la vanguardia, nuevas metodologías, nuevos conceptos, nuevos autores, nuevos ejemplos, el conocer de empresas, etcétera. Entonces, la verdad que fue una combinación muy interesante, que al final ya en la praxis se volvió, pues, tal cual, 90% de mi tiempo es la empresa, es Invivus, y un 10% de mi tiempo, efectivamente, pues, dedicado a la docencia. Y la verdad ha sido, pues, muy satisfactorio, porque interactuar con estos alumnos de posgrado, con el perfil que te digo, pues la verdad es que él te reconfirma muchas de las cosas que a veces en la consulta uno ofrece, hace, y además te mantiene, pues, con esa chispa muy dinámica, porque de verdad el interactuar con estas nuevas generaciones, que aun cuando son, pues, alumnos de posgrado, pues efectivamente, pues es gente de una generación a, pues, mucho más nueva y con nuevas ideas y con otro dinamismo y con otra velocidad y a la vez con otra forma de ver la vida, etcétera. Entonces, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Y efectivamente comencé a nivel nacional, después tuve la invitación tanto a Europa como a Estados Unidos, y ha sido experiencias, pues ahora sí que memorables, efectivamente participar en módulos muy específicos, que eso también me encanta, y llegar, impactar y sobre todo saber que efectivamente, pues, lo que hacemos en México es exportable, que lo que hacemos en México pues, es bien recibido, es bien reconocido, y a la vez aprender de estos alumnos pues, extranjeros, pues nuevamente vuelve a llenarse de energía todo el círculo. Entonces, otra vez iniciar y tal. Entonces, la verdad que ha sido muy, muy interesante para todo emprendedor y sobre todo si está en un tema de, pues incluso en cualquier giro en el que ande, si puede devolver un poco de todo lo que ha aprendido en el esquema de, pues, de la docencia, creo que podríamos aportar mucho a la sociedad, porque efectivamente el alumno también te lo pide, que cada vez piden profesores menos enfocados en el tema teórico, es decir, no profesores que estén ahí de tiempo completo, sino esta mezcla teoría-práctica. Entonces, contar con una, pues, con un claustro de profesores que combinan el hacer y que además pues efectivamente es un poquito como tener esa congruencia y lo que me enseñas, además lo haces, lo replicas y demuestras que funciona, pues creo que le da mucho valor. Entonces, efectivamente, así está mi tiempo, entre Invivus 90% y 10% docencia.
Muy bien, si nos enfocamos en Invivus, que fue el proyecto empresarial que comenzaste, ¿nos podrías platicar hace cuántos años empezaste y qué fue ese primer paso que te motivó a crear tu propia empresa?
Sí, mira, Invivus nace hace 9 años y en medio de yo estar cursando la maestría en dirección de empresas en el IPADE. ¿Y por qué nace? Nace porque aun cuando yo estudié recursos humanos mucho tiempo atrás y me dediqué siempre a los recursos humanos, el previo a la maestría, mis últimos 4 años de experiencia ya no estaba metido en temas de recursos humanos. Te puedo confesar que ya no me había gustado la forma de gestionar el talento dentro de las organizaciones. Y eso que yo lo hacía. Entonces, no veía una alineación con lo que la dirección esperaba. Entonces, tenía como un enfoque muy operativo. A raíz de la maestría, que efectivamente yo ya iba con un enfoque de aprender algo mucho más general y seguir la línea de los últimos 4 años de experiencia que estaba en una dirección general, por ahí fue al momento de tener la materia de dirección de personas, el enfoque que le dio pues ahora sí que el profesor, el IPADE tal, del valor que se agrega teniendo muy bien alineado la estrategia y toda la gestión del talento, me encantó y me reenamoró de lo que había estudiado años atrás. Entonces fue un volver a despertar, un volver a decir, oye, esto, o sea, no nomás está, es lo que venía buscando desde hace años atrás, sino que le vi la oportunidad de hacérselo llegar a más empresas, porque así como yo, un ejecutivo de recursos humanos, que efectivamente ya veía que aquello no estaba teniendo como el mejor impacto y ver ahí, desde el punto de vista conceptual, cómo debería ser la dirección de las personas, dije, esto más personas lo tienen que conocer, más empresas lo deben de conocer, y surge Invivus. Entonces ahí fue, necesitamos un servicio de consultoría muy especializada en la dirección de personas, que traiga la parte soft, la parte del talento, pero a la vez la parte dura de negocio, que hablemos el mismo idioma de dirección general, que alineemos métricas y formas de evaluar como lo espera la dirección general, que presentemos reportes como los visualiza y espera dirección general, y que realmente el recurso humano pueda ser ese socio estratégico. Entonces, ahí inició todo, o sea, de verdad fue encontrar una oportunidad de algo que yo ya venía haciendo e incluso ya había descartado, y fue un volver a empezar con una nueva visión. Entonces, ahí surge Paco.
Ok, ¿y qué tan difícil fue la toma de decisión de decir, después de haber trabajado varios años en una empresa con la seguridad de tener un salario, es decir, me arriesgo, invento mis propios servicios con una nueva visión, una nueva filosofía, una nueva manera de hacer las cosas? Y lanzarte. ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión?
Fíjate, no fue tanto porque ya estaba como en la orilla del precipicio, porque curiosamente a la mitad de la maestría, la empresa que yo dirigía, que eran un grupo de tres empresas, se vendieron dos empresas de las tres. Por lo tanto, efectivamente ya un director general, del tamaño que estaba la organización a como quedaba con una sola empresa, pues ya no cabía. Entonces realmente la mitad de la decisión ya estaba. Más bien el tema era, oye, el busco, me coloco o aprovecho y emprendo ahora que he visto esto y pues inicio. Entonces la verdad que estaba la decisión a la mitad. Y gracias a mis compañeros, un par de compañeros ahí de la generación que me dijeron, oye, inicia conmigo, hazme postal proyecto. E inicié con un par de compañeros que después pues, se fue incrementando, fueron llegando las recomendaciones y así inició. Yo la verdad al inicio me visualizaba, dije, bueno, pues cuando mucho voy a emprender un año, termino la maestría y efectivamente vuelvo al mundo laboral, al mundo desde la perspectiva de algunos, pues un mundo más seguro, y pues veremos qué pasa en este año. Y afortunadamente, pues ese año pasó, continuó y llegaron más recomendados y más proyectos y más empresas, etcétera. Y pues ya estamos hablando ahorita 9 años después de haber iniciado esa aventura. Y la verdad es que, pues da gusto que la mayoría de los clientes han llegado por recomendación de boca en boca y por señal que han encontrado valor en los servicios que ofrecemos.
9 años después estamos aquí platicando y ya Invivus es una empresa que tiene presencia fuerte en México, en España y en Colombia, que claramente tiene líneas de servicio perfectamente bien definidas, que ya tiene una especialización. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo se ve el Invivus de hoy? ¿Cuáles son sus servicios principales? ¿Cuál es su foco y su nicho de especialización? ¿Cómo se ve un poquito la estructura de la empresa? ¿Nos puedes platicar cómo se ve Invivus el día de hoy?
Claro que sí, Paco. Mira, hoy en día, efectivamente, lo has descrito muy bien, tenemos los servicios muy empaquetados. Esa palabra me gusta. Los tenemos ya muy empaquetados en cuestión de alcances, tiempos, gente que interviene. Incluso le hemos creado como un branding personal a cada uno de los servicios, precisamente buscando cómo diferenciarlos. Entonces, a los diagnósticos nosotros le llamamos listening, a todo taller que mejora habilidades les llamamos programas de empowering, a nuestra área de headhunting le llamamos top hiring, etcétera. Y así cada uno de los servicios tiene una submarca, por así decirlo. Entonces, hoy en día, hablando de los servicios y soluciones que ofrecemos, ya están muy bien estructurados, ya están muy bien paquetizados. Echamos a veces miradas hacia atrás y decíamos, caramba, sí, así presentábamos, así cotizábamos, así eran nuestros entregables, y efectivamente hoy ya eso podríamos decir que ya está muy bien organizado, muy bien sistematizado. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos los dos enfoques estratégicos que creemos que toda organización son los que ve más importantes, que es la dirección del talento y potencial liderazgo, y el diseño y el seguimiento a que realmente el modelo de negocio funcione. Entonces, esta mancuerna, parte humana, parte dura, parte soft, parte numérica, etcétera, ha gustado mucho. Al día de hoy, tenemos un equipo, la verdad, muy comprometido, muy alineado con la visión, y eso, créeme que pues ahora sí que ha sido no una cosa fácil, pero sí es algo que ha estado en la agenda todos los días, todos los días, todos los días, para realmente lograr esa alineación del equipo. Entonces, el hecho que hoy InVivos esté donde esté, pues es también gracias al equipo. La gente que ha permanecido más con nosotros, la gente que se ha integrado, se ha sumado muy bien a los valores de InVivos, a lo que quiere alcanzar InVivos. Entonces, ha sido factor clave, ¿sí? Y efectivamente, también tener esta experiencia internacional ha ayudado en mucho, porque quieras o no, nosotros al dedicarnos a todo el tema del factor humano, pues a veces el giro pasa a segundo término. Entonces, tener experiencias o confirmar que sucede lo mismo en Colombia, este año que trabajamos un par de veces en Paraguay, hemos estado en República Dominicana, Costa Rica, etcétera, y ver que realmente las empresas al final adolecen, podríamos decir, prácticamente lo mismo de la falta del engagement de los colaboradores, de esa alineación con la visión, de ese nivel de verse con un enfoque de equipo, etcétera, pues la verdad que confirma que las metodologías que hemos creado sean probadas y gusten. Entonces, así estamos hoy en día, y la verdad que estamos en una etapa que, independientemente de la situación actual, creo que gracias a cómo estamos todavía sobrellevando mucho más todo este tema del COVID. O sea, la verdad que en la agenda es el punto número 50, el tema del COVID. Entonces, seguimos pensando en los proyectos actuales, en los proyectos que incluso estamos cerrando en estos días, en la continuidad de varios de los clientes, etcétera. Entonces, la verdad que esos son los retos actuales, Paco.
Va, muy bien. Y si gustas, un poquito más adelante platicamos acerca de alguna recomendación del COVID. Sin embargo, sí me gustaría ahorita que nos enfocáramos más en los diferenciadores de empresa que han logrado construir a través del tiempo. Ahorita detecté estos diferenciadores, te los voy a mencionar, y me gustaría ver si tú identificas algún otro diferenciador muy relevante en InVivos. Sí. Mira, alcanzo a escuchar que lograste diseñar como algo de alto nivel el combinar dos áreas del negocio, que es la parte blanda, como de dirección de talento, combinado con la parte de un poquito más dura o numérica, que es el seguimiento al modelo de negocio, y como firma de consultoría, el poder unir estas dos grandes áreas en un solo modelo operativo que ustedes pueden implementar, es un gran diferenciador. Escucho también por ahí que ya a través de los años han logrado probar sus metodologías de entrega de servicios, y que estos servicios están bien empaquetados desde el punto de vista comercial. O sea, tienen un muy buen branding y cada uno de los servicios que los hace diferente, pero más allá de ser un tema nada más de branding y de empaquetamiento, también tiene que ver con calidad en la ejecución, o sea, procesos bien definidos y estandarizados que garantizan que el resultado va a ser uniforme independientemente de la ejecución empresa en empresa.
Así es.
También escucho un tema de haber construido un equipo comprometido que sabe trabajar los servicios y que está alineado a la visión de la empresa que han construido. Y escucho también un tema de lograr llevar esto más allá de México, un tema de internacionalización, poder trabajar en diferentes países y aceptación del mercado de estos servicios y clientes contentos realmente de saber que lo que están recibiendo vale, ¿no? Y están contentos. Entonces, yo escuché estos cuatro diferenciadores en InVivos, Alfred. ¿Hay algo más que veas relevante?
Sí, el uno que engloba todos esos, que es la forma de dar la consultoría, Tenemos una frase interna que antes que atender hay que entender. Entonces, incluso la palabra in vivus, el in, que significa dentro, describe cómo hacemos la consultoría. Es decir, nos metemos a fondo, nos interesa conocer realmente tus necesidades, de dónde surgieron, por qué estás buscando un proceso de intervención actual, qué quieres ver después de esta intervención, etcétera. Entonces, esa metodología de detectar de manera precisa qué le preocupa al empresario y darle una solución, creo que es mucho del corazón del diseño de las intervenciones. Entonces, si alguien hablara y me dice, oye, mañana me haces un curso de tantas horas y de tal tema, decimos no. O si, oye, ¿qué me recomiendas de esto? Pero sin lograr tener mayor acceso a información o entrevistar, preferimos decir no. Entonces, mucho es realmente partir pues de un clavado profundo a las necesidades. Que incluso esto, hablando desde el punto de vista el tiempo en los procesos, puede llevar más, pues mucho más desgaste, tanto en recursos de personas que intervengan, como en tiempo y dinero, pero creo que al final es uno de los factores de éxito y es un diferenciador, porque de no hacerlo, yo creo que estaríamos como las palomitas, o sea, muchos, muchos servicios, 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 pero realmente, oye, y todas, cuántos de ellos realmente impactaron o realmente lograron lo que buscaba la empresa. Entonces, la forma de hacer la consultoría es uno de los grandes diferenciadores.
Va, muy bien. Me gustaría ver si podemos profundizar en algunos de estos diferenciadores para que nuestra audiencia a lo mejor entienda el cómo lograste construir algunos diferenciadores 9 años después de que empezaste. Y uno que se me hace muy interesante, que muchas empresas mexicanas no logran hacer, es el de internacionalización. ¿Cómo hacer para salir más allá de nuestra ciudad o de nuestro país y poder hacer esto a un nivel internacional? ¿Nos puedes platicar cómo le hiciste para poder construir estas sedes en España y en Colombia?
Claro que sí. Mira, nosotros ya traemos la inquietud de abrir una oficina, pero nuestros planes, nuestra visión llegaba simplemente a nivel, pues aquí, México. Entonces decíamos, oye, ¿dónde será el lugar ideal? Si Monterrey, Ciudad de México, algo en el Bajío, etcétera. Entonces hace 7 años coincidí con un amigo que hice 20 años atrás. Estuve viviendo año y medio en Londres. Y el hermano de Chema, el Pablo Álamo, en ese momento radicaba en Colombia. Entonces Chema, mi amigo, me dice, oye, tienes que conocer a mi hermano, prácticamente es tu clon, yo creo que pueden hacer cosas interesantes si unen sus talentos, etcétera. Y pues en fin, concertamos la cita, nos reunimos y efectivamente manejaba intervenciones similares en equipos a nivel individual, temas de coaching, temas de planeación estratégica, temas de diagnósticos, etcétera. Entonces, el que incluso ya venía haciendo, pero tal cual, con el paraguas de otras consultorías que lo invitaban. Entonces, al conocer el concepto de Invivus, lo que venía haciendo Invivus, el alcance que en ese entonces ya tenía con 2 años apenas de existencia, pues le gustó y quiso ser nuestro representante y llevó pues tal cual la representación a Colombia e inició ahí con un par de personas más. Y después empezó ahí a trabajar, y después por temas de terminar su doctorado se muda a España, pero en ese cambio de residencia me dice Alfredo, quiero continuar con la oficina de Colombia, él seguirá operando. Yo me encargo de ella y además, pues no solamente te quiero asegurar que esa operación va a continuar, porque efectivamente, pues era algo incierto con el moverse a España, pero viendo la oportunidad me dice, y además quisiera yo abrir la oficina, pues de Europa, que en este caso, pues situarnos en Madrid. Entonces, la verdad que fue, pues como un doble play, entonces ya habiendo, pues ahora sí que conocido a Pablo en su forma de ejecutar, su relacionamiento con los clientes, su prestigio, la forma de trabajar, dijimos, oye, pues si ya lo hizo en Colombia, pues por ahora que lo haga desde Madrid. Y efectivamente, pues ya desde Madrid fue hace prácticamente 5 años, entonces ha manejado Colombia y Madrid, que como sedes, pues son esos dos países, pero la verdad que desde ahí se han gestado muchos proyectos a nivel Latinoamérica. Este año se estuvo un par de veces en Paraguay, otro momento con una empresa en Argentina, etcétera. Entonces, la verdad es que ha llevado muy bien en la batuta. Se integró un nuevo asociado, José Álamo, en España para asesorar todo el tema de Family Business. Entonces se integró también ahí en el equipo liderado por Pablo, y entonces pues tenemos a José, a Pablo y las dos personas por acá en Colombia, y la verdad que ha sido una experiencia pues muy enriquecedora, porque efectivamente cuando pues ha sido también una suma de apoyo mutuo. Pablo se integra a diferentes proyectos que tenemos en México durante el año, y un servidor se integra pues también a los diferentes proyectos que gestiona Pablo, ya sea en Latinoamérica o en España.
Va, muy bien. También me gustaría ver si podemos profundizar en este diferenciador acerca de las metodologías de servicio comprobadas, y a lo mejor relacionar ese tema con el tema de internacionalización. Me imagino que conforme están trabajando, van puliendo sus metodologías y a lo mejor lo que aprenden en los proyectos internacionales robustece la metodología, y así es un trabajo de mejora continua. ¿Cómo funciona esa relación entre las metodologías y la internacionalización?
Sí, ha sido una labor de equipo entre pues ahora sí que las cabezas que integramos aquí en México, junto con Pablo y Pepe, que también está en España, y efectivamente ha sido poner sobre la mesa pues las mejores prácticas de lo que hemos venido haciendo e irlas aderezando con cosas que han funcionado en otros países, y efectivamente entrar en esa espiral que, como bien mencionas, de la mejora continua. Entonces, pues tal cual, simplemente te pongo un ejemplo, listening, que son nuestros procesos de diagnóstico, pues lo hemos cada vez enriquecido, y pues hoy en día te puedo decir que está muy bien alineado a estándares internacionales, con metodologías como Great Place to Work, con mecanismos de análisis muy similares. Entonces, lo hemos enriquecido con ciertas preguntas, ciertas dimensiones que en otros países es importante. Eso nos ha ayudado a adecuarlo. Hemos ajustado tiempos, hemos ajustado formas mucho más eficientes de aplicación. Hoy en día, pues, esos diagnósticos ya los hacemos no solamente presencial, sino online. Entonces, eso es como en los diagnósticos. En temas de formación, de capacitar a los liderazgos, pues también veíamos y discutíamos que hay muchos cursos de liderazgo, muchos cursos de trabajo en equipo, pero decíamos, el empresario se sigue quedando con un gusanito que dice, pero dime cómo, ya no me des más conceptos, más definiciones. Y la verdad es que hemos interactuado pues con equipos muy interesantes que efectivamente venían de tomar ciertos programas de desarrollo de habilidades que pues efectivamente se habían enriquecido con mucha información teórica, muchas notas técnicas, muchos casos, etcétera, pero me dice, pero ¿cómo inicio? O sea, dime ya los cómo. Entonces, conjuntando metodologías, oye, Pablo, ¿a ti qué te funciona? Aquí con Marce, ¿qué ha funcionado? Un servidor, te decimos, a ver, tomemos de la inteligencia emocional esto, tomemos de la PNL esto, tomemos del coaching esto, tomemos tal. Entonces, hemos diseñado muchas herramientas que efectivamente se pueden plasmar en un documento y que explicándola en una sesión y modelándolo el participante junto con el instructor, y que realmente vean cómo se da el cambio mínimo pero de alto impacto, ese tipo de cosas pues ha salido en base a poner en común las experiencias de todos. Y así en el resto de los servicios que ofrecemos, pues ha sido, oye, ¿qué se ofrece allá? ¿Qué se ofrece acá? ¿Qué te comenta el cliente? ¿Qué ha funcionado? ¿Cómo le agregamos? ¿Cómo lo hacemos mucho más atractivo? ¿Cómo lo hacemos mucho más efectivo? ¿Cómo lo hacemos de una, pues ahora sí que factibilidad más pronta en su aplicación, etcétera, etcétera? Entonces, así se ha dado.
Ah, muy bien, me queda claro. Y ya por último, ¿podemos hacer doble clic para aquellas personas en la audiencia que a lo mejor no son tan expertos en temas de RH? ¿Cómo se ve esta simbiosis de dirección de talento, toda la parte soft, con la parte del seguimiento del modelo de negocio, la parte dura de los números? O sea, ya en el día a día, en un proyecto, ¿cómo se ve la fusión de estas dos partes y qué beneficios tiene?
Mira, te lo voy a explicar como lo veía antes de iniciar InVivus y como lo veía porque así contrataba en algún momento a consultores. La parte soft, pues era, dame un curso de trabajo en equipo, de inteligencia emocional y quiero lograr esto. Entonces estaba muy, muy lejano de lo que esperaba o dirección general o de lo que estaba planteado en esa planeación estratégica. Entonces, o la parte dura, pues llegaban consultores tal cual a hacer una planeación estratégica, métricos, el indicadores, metas, todo, pero efectivamente se perdía como este toque humano de que pues quién iba de que las personas que iban a hacer realidad ese plan, pues eran las personas. Entonces, siempre íbamos como en caminos paralelos, pero no nos cruzábamos. Entonces, cuando surge InVivus, ¿cómo hacemos esta conexión? Ambos productos tienen que ver, ahora sí que, pues con el lado izquierdo o el lado derecho de nuestros servicios. Es decir, una empresa que nos llama para una formación de habilidades de liderazgo, además de que nos diga qué quiere formar concretamente o qué espera de las habilidades de liderazgo en su gente, en el levantamiento de esas necesidades preguntamos mucho, pues, de la empresa, hacia dónde va, qué metas importantes o plan estratégico tiene en los próximos años, cómo mide internamente, qué ha hecho anteriormente, cuáles son ahora sí que esos factores de éxito que los han llevado a donde están hoy, etcétera. Entonces, es tener ese panorama, sobre todo de dónde están y hacia dónde quieren llegar, nos da muchas luces para poder alinear al equipo y subirlo a esa estrategia. Incluso cuando el equipo no sea el equipo clave, a lo mejor es un equipo de supervisores, un equipo de gerentes que a lo mejor no convive con el comité directivo de esa organización, pero finalmente debe estar alineado. Y lo mismo cuando hacemos una planeación estratégica, una arquitectura organizacional, etcétera, este tipo de intervenciones que usualmente son de mucho desgaste mental porque inmediatamente te ponen a pensar, a definir iniciativas, cómo lo vas a medir, quién es el responsable, los tiempos, etcétera, le ponemos un ingrediente soft con unas dinámicas que tienen muy enfocadas al factor humano para realmente despertar la creatividad, el pensamiento lateral, el generar una sinergia, el vernos con un enfoque sistémico, etcétera. Entonces, hace mucho más llevadera una planeación estratégica si le metemos este ingrediente. Entonces, se van entrelazando y a la vez, cuando también estás acá dando un curso de liderazgo, pues en lugar de dar solo ejemplos de cómo ser un mejor líder y la interacción y la comunicación y la retroalimentación, etcétera, pues efectivamente también ayuda a dar muchos ejemplos pues de métricos, de eficiencia, de procesos, de metodologías que se utilizan en esta parte dura. Entonces, al final, ¿qué se obtiene? Pues que tienes a un participante que te ve con una expertise mucho más amplio y tienes a un contratante, en este caso dirección o el responsable del área de talento, pues efectivamente mucho más contento porque lo que está contratando recibe algo mucho más integral y que asegura la alineación con ese plan estratégico de la organización. Entonces, en pocas palabras, lo que ofreces o impacta porque impacta, o sea, porque no está fuera de la estrategia. Entonces, sea una intervención pequeñita o de varios meses de duración, pues al asegurar que realmente impacta en la estrategia, pues generará cambios positivos en la empresa.
Va, me queda claro, Alfred. Y bueno, o sea, después de 9 años de estar construyendo la empresa, hoy en día se nota que tienes muchísima claridad sobre los servicios que ofreces, las metodologías, todo lo que hace que InVivus sea diferente. Me imagino que ha sido un camino lleno de retos y más que se presentarán a futuro. ¿Nos puedes platicar de los retos más difíciles que has tenido que llevar en esta última década construyendo la empresa? ¿Qué es lo que más marcado se te queda?
Uno es, si hacemos como la analogía con sembrar, como tener la primer cosecha de clientes. Es decir, obtener un cliente podría ser como sencillo y dices, bueno, tienes uno, pero que este te recompre, te recomiende, pues es fruto de hacer una buena intervención y después de que vea que con otro también haces una buena intervención, etcétera. Entonces, el estar sembrando y que venga una primer cosecha y que eso se da como al año y medio, Ese fue un primer reto, porque sobre todo ahí te valida que lo que estás ofreciendo agrega valor. Entonces, esa es la primera, que realmente el cliente salga satisfecho. Un segundo reto ha sido el tema del crecimiento, porque al inicio pues empiezas tú solo. En este caso, pues inicié yo con Marce, mi esposa, entonces éramos los dos. Pero llegó un momento en que decíamos, bueno, necesitamos un asistente, necesitamos alguien que nos eche la mano en estos temas operativos, necesitamos a un consultor junior, tal, que nos ayude en estos procesos. Entonces, el tema del crecimiento estructural es un nuevo reto, porque efectivamente pues la venta no la tienes asegurada. Finalmente sigues vendiendo pues proyectos con una fecha de caducidad, y entonces tienes que tener el suficiente volumen de proyectos para poder entonces ahora poder sostener toda la estructura. Entonces, ir jugando con cada vez atraer más clientes, cerrar proyectos, alineado con el tamaño y ritmo de tu crecimiento, ese balance se escucha fácil, pero ha sido todo un reto, porque viene un crecimiento a los 2-3 años, viene otro crecimiento a los 5, viene otro tal, ahorita estamos experimentando otro. Entonces, en cada uno, si mueves, yo creo que una tecla que no es la correcta, efectivamente, pues se puede caer lo construido, ¿sí? Y un tercer reto, pues tal cual, el equipo, o sea, efectivamente, y más que nosotros nos dedicamos a hacer equipos en las organizaciones, pues efectivamente es un poquito como el cacerrero asadón de palo. Entonces, asegurar que efectivamente, pues desde la contratación, desde la integración de un colaborador, pues entienda cómo nació Invivus, dónde está Invivus, hacia dónde quiere llegar Invivus, qué se espera de él, cómo impactará, cómo es nuestra forma de atender a los clientes, que entienda toda la cultura y que se vaya subiendo al barco, ¿sí? Y hemos entendido que en el camino pues ha habido muy buenos talentos que por temas de nosotros ser una estructura muy pequeña, pues efectivamente pues colaboraron con nosotros 1 año, 2 años y tuvieron que brincar. Lo ideal es que efectivamente hubiéramos mantenido a todo lo que se va quedando, pues efectivamente el crecimiento, aun cuando se ha dado, pues efectivamente pues hay otras firmas, otras compañías con estructuras enormes que efectivamente en algún momento pueden ser más atractivas para colaboradores nuestros. Pero efectivamente, independientemente de eso, lograr que entre el que se va, el que llega, el que se va manteniendo, sigas consolidando un equipo, también ha sido un reto pues, que cada año hay que irlo pues, afinando y fortaleciendo más.
Se me hace muy interesante que Invivus ofrezca una línea de servicios alineado a empresas familiares y ustedes, por otra parte, Marce y tú, son cofundadores de Invivus. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo se siente construir una empresa junto con tu esposa y formar una familia también de 3 hijos simultáneamente? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los retos? ¿En dónde está como que lo bueno de todo eso? ¿En dónde otra persona que a lo mejor esté considerando hacer una empresa con su cónyuge, en qué se tiene que fijar para que las cosas salgan bien?
Sí, claro. Mira, ha sido un reto muy satisfactorio. Yo creo que al final de todo el proceso el resultado es muy positivo. Pero efectivamente, como dices, pues hay cosas que hay que cuidar mucho. ¿Qué favoreció acá que ambos tuviéramos la misma iniciativa? Uno, pues que efectivamente cuando yo inicio a emprender, pues era un parteaguas a mitad de maestría. Y quien salía ahí también beneficiada o no beneficiada, pues era mi mujer. Entonces me dice, oye, pues más vale que iniciemos, porque efectivamente pues hay criaturas que hay que mantener. Entonces, ese fue un gran motor. Entonces, uno, tener como las porras en casa ayuda mucho. Entonces, uno lo ves como tu parte motivadora. La parte dos que ayudó también a que fuera una mancuerna, pues la verdad que muy buena, es que pues Marce y yo tenemos la misma formación académica. Entonces, no es que se haya sumado y que fuéramos así antagónicos en temas pues de estudio, sino efectivamente traíamos la misma formación, por lo tanto pues traíamos ideas muy similares, habíamos trabajado en empresas similares, en algunas empresas habíamos coincidido como colaboradores, etcétera. Entonces estábamos muy alineados desde el punto de vista pensamiento de lo que queríamos ofrecer. Entonces, eso ayuda cuando quieres estar en una etapa de planeación, de definir servicios, de definir procesos internos, formar el equipo, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Que efectivamente, que si no lo sabes mediar, se puede volver en tu contra, pues es el famoso separar el trabajo y familia. Es decir, evitar que, pues, que la comida se toque el tema laboral, lo que ya cuando estés conviviendo con los hijos, tal, metas otra vez el tema laboral, sino lograr esa separación. Entonces, si logras eso, yo creo que se puede, porque efectivamente, incluso desde el punto de vista geográfico, es decir, la psicografía cuenta, hay muchos emprendedores que efectivamente son pareja, pero efectivamente la oficina, el almacén o lo que venden tal, también está dentro de casa, y pues entonces eso creo que complica todavía muchísimo más. Aquí afortunadamente, pues bueno, está la casa, está la oficina aparte, entonces creo que desde el punto de vista físico hemos también logrado separar muy bien cada una de las actividades. Entonces, digo, no te miento que a lo mejor un día en carretera, viajando, hacer una vacación con los hijos, pues bueno, si los hijos se duermen o están a ellos en su rollo cantando, viendo una película, etcétera, pues seguramente tocamos algún tema y son buenos momentos para planear, pensar nuevas ideas, soñar, etcétera, pero llega un momento que decimos, a ver, stop a las llamadas y ahora concentrémonos al ámbito familiar. Entonces, sabiendo separar eso, muy fácil. Entonces, y por el otro, pues de verdad, tener las porras hacia el interior y porras en ambos sentidos, porque no es que uno trabaje y ella me eche porras, sino también ella, por su expertise y lo que hace, muy buena frente a grupos, muy buena capacitando, muy buena transmitiendo el, pues ahora sí que conocimiento en aula. Entonces, pues la verdad, son porras mutuas. Entonces, la verdad que ha sido divertido y ha sido también pues un ir trabajando en la medida pues de las metas personales, familiares, y decir, bueno, pues hoy toca un poquito más de esfuerzo, hoy toca el pues apostarle por un recurso adicional, ya sea pues de gente, de inversión, de proveedores, etcétera. Entonces, ir tomando en cortito ese tipo de decisiones, pues también ayudan mucho.
Me da mucho gusto, Alfred, saber que tienen una familia muy bonita y que además tienen una empresa sumamente profesional y que logran combinar la química que tienen para realmente cumplir múltiples sueños simultáneamente. Es algo realmente, realmente admirable y creo que puede ser una catapulta para el futuro de Invibus. Y con esto te quiero preguntar, ¿en dónde se imaginan la empresa a lo mejor en los siguientes 5 años?
Es una gran pregunta y creo que seguramente lo tienen otros emprendedores en temas de servicios. Quisiéramos buscar el ABC para poderlo hacer mucho más escalable. Es decir, un gran reto que nos ha limitado ya este crecimiento en el noveno año es que el cliente todavía busca, pues ya sea Marcela, alguna de las otras cabezas o un servidor. Entonces, lograr esa dependencia de ciertos consultores y todavía lograr otorgar muchos servicios a una escala mayor, creo que es uno de los grandes retos. Entonces, en 5 años ojalá hayamos descubierto eso previamente para que en 5 años estemos de un tamaño pues seguramente muy interesante si dimos con la tecla de esto de escalar. Seguramente estaremos en temas digitales y seguramente estaremos también en algún otro país. Nos llama mucho la atención pues aprovechar la población latina en Estados Unidos y más muchas empresas que echan mano de, pues ahora sí que de connacionales, que muchas de las metodologías creo que pueden ayudar a potenciar a esas empresas. Entonces, Estados Unidos es la siguiente parada de Invibus.
Excelente. Yo creo que con la trayectoria y visión que tienen, teniendo en mente el poder de las herramientas digitales y toda la experiencia acumulada que ya llevan, seguramente con el paso del tiempo llegarán. Es cuestión de seguir con una buena ejecución. Y bueno, cambiando un poco hacia el tema personal, me gustaría preguntarte si tú has encontrado algunos hábitos o rituales personales que hayas podido construir en tu persona a lo largo del tiempo, que tú digas, este hábito, estos rituales realmente han contribuido de manera significativa al éxito.
El primero es como romper la barrera, le llaman en algunos grupos que pertenecían, el del minuto heroico, es decir, el levantarte temprano. O sea, llevo ya varios años, no te digo que desde el inicio, sino yo creo que la mitad del tiempo de Invibus, desde hace unos 4 años y medio, 5, ya con el objetivo de, oye, levántate 5:30 de la mañana, haz algo de ejercicio y empieza a enfocar. Entonces, el iniciar y ahora con tantas herramientas, estas de los relojes digitales, etcétera, darte cuenta del dinamismo que adquiere tu cuerpo, la energía, te ayuda muchísimo, pues, para planificar tu día, avanzas mejor, piensas mejor, tienes mejores decisiones, ahora sí que, pues sí, ayuda muchísimo. Iniciar haciendo, levántate temprano, haz ejercicio e inicia tu día. Esa es una de las primeras. Dos, no dejar de estar afilando el hacha. Efectivamente, a lo mejor uno quisiera leer más, pero por lo menos que traigas un ritmo de lectura de un libro por semana puede ayudarle mucho, y el estar también constantemente, pues, en foros o en cursos mucho más especializados dentro de tu materia. Es decir, no dejar la autocapacitación en la especialidad que ya traes, ¿sí? Y yo creo que esas dos, iniciar temprano el día con energía, pero sobre todo con este punto del ejercicio. Es decir, o sea, no es levantarte y abrir tu laptop, sino levantarte y hacer ejercicio. Hace totalmente la diferencia. Y el segundo, estar afilando el hacha constantemente, con lectura, con seminarios, con estudios formales, ya sea presenciales o virtuales, pero estar constantemente afilando el hacha.
Igual son dos meta hábitos que muchas personas recomiendan, creo que también bien fáciles de platicar y a la hora de vivirlos todos los días sobre el tiempo, realmente difíciles de llevar a cabo, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. O sea, porque sí hay que, al inicio cuesta, pero después, ya pasando esa barrera de que se vaya haciendo hábito, empieza a ser mucho más fácil, ¿sí? Pero aún así no deja de costar, pero efectivamente es de todos los días, todos los días, todos los días.
Oye, Alfred, y si tuvieras por ahí que mentorear a algún empresario que se encuentre en una etapa más temprana sobre cómo puede enfocar su tiempo y energía para que su empresa crezca, ¿algún otro consejo que nos puedas recomendar?
Fíjate, uno muy sencillo, y creo que fue un detonador de que en Vivus funcionara mejor. El tema de enfocarte. Muchas veces emprendí otros negocios, pero siempre estaba trabajando para alguien más en una empresa, y según yo, en mis ratos libres iba a emprender. Y entonces emprendí un sinfín de proyectos, pero al final o me ganaba donde estaba trabajando la operación, o me faltaba atender, o algo, alguno de todos los elementos importantes de un negocio fallaba. Pero después me cayó el 20, que efectivamente no era un tema ni de presupuesto, ni de cómo se llama, ni de capacidades, sino era un tema de tiempo. Entonces, el hecho de que en Invivos estuve al 100%, dijimos, o sea, va toda la carne al asador, creo que eso ayuda mucho. Entonces, cada vez que alguien me pregunta, oye, quiero emprender, pero estoy entre que si dejo mi trabajo tal, o sea, oye, salto al vacío, o sea, a lo mejor el diseño en papel, pelotearlo, etcétera, lo puedes hacer sin todavía aventarte al vacío, pero una vez que dices, ya lo tengo, efectivamente es, enfócate al 100%, o sea, porque solo así vas a tener el hambre de prospectar, de buscar al cliente, de hacer el mejor trabajo posible, de cada vez tener mejores contactos, etcétera. Entonces, pero solamente con un enfoque 100% en eso que quieres hacer. Ya cuando domines un negocio tal, te sobre tiempo, lo tengas estructurado, ok, va el segundo, va el que sigue. Pero si apenas estás en el tema de emprender, enfócate, y creo que eso puede maximizar tus posibilidades de éxito.
Muchas gracias. Y por último, estamos ahorita en la situación del coronavirus, estamos en cuarentena, estamos haciendo home office. Yo he visto personalmente cómo ha pivoteado Invivus digitalmente, y tú personalmente, muy rápido. He visto temas de lanzamiento de webinars, de paquetes especializados para la situación. De todas las firmas que he visto, la verdad es de que creo que te has movido muy rápido en realmente ver esta etapa como una oportunidad. Y se me hace muy relevante si nos pudieras ofrecer algún consejo, alguna recomendación sobre cómo otros empresarios pueden manejar esta situación, pues, actualmente compleja.
Sí, y alineándolo con la pregunta anterior, en este tema de enfoque, Tal cual, o sea, a ver, el cerebro va funcionando y sobre cómo funciona vas actuando. Si lo que le quieres cargar al cerebro son es estrés, es preocupaciones, es crisis, es peligro, tal, o sea, uno mismo se va bloqueando, se va debilitando y se va derrotando. Entonces, gasta uno el mismo tiempo en llenarlo de las dos informaciones. Entonces, hay quien hoy en día, y de verdad digo, ¿cómo es posible o cómo le hacen? O sea, se saben todo lo que está sucediendo del COVID en todas partes del mundo, por país, por ciudad, qué dijo un presidente, qué dijo el otro, qué tal, y dices, bueno, que toda esa energía gastada ahí, y digo, también muy valioso, pero dices, si lo pusieran en pro de pensar nuevas estrategias, seguramente saldrían muchísimas más. Bueno, así que es como tener un cajón, entonces pues, no le caben los dos, o le metes un mix, o si le metes de una sola cosa, pues efectivamente aquello es valiosísimo. Si tu rol es ser reportero, tal, pues llénale de todos los datos que tengas del COVID para que realmente seas el mejor reportero y seas la mejor referencia. Pero si tu rol no es ese, yo creo que a estas alturas, con que sepas que ya impactó y que vamos a tener una deflación y que el dólar no sé qué y que el petróleo no sé qué tanto y que el COVID se va a extender no un mes, dos meses, sino el resto del año, ya está, suficiente información. Y entonces ahora sí, pensemos qué sí podemos hacer, qué podemos hacer diferente, qué podemos sacarle provecho a esta situación. Y te aseguro que simplemente es hacer la prueba, o sea, un día, tres días, una semana, que de verdad no veas una noticia acerca del COVID, vas a entrar en otro mood de tu propia bioquímica, propia energía de tu cuerpo, pensando cosas positivas y viendo oportunidades. Entonces, pues así lo hicimos dentro del equipo, dijimos, a ver, ya sabemos todo esto del COVID, ya cero comentarios, tal cual, ¿qué hacemos distinto? Y la verdad es que todas las ideas que hemos pues sacado ahí en redes sociales, pues ha sido fruto del equipo. Entonces, oiga, pues saquemos una preventa, pues un webinar. Oye, sesiones de coaching sin costo, sesiones de coaching sin costo, tal. O sea, ahora sí que desde nuestra trinchera, ¿qué podemos hacer? Y la verdad que, pues creo que ha funcionado. O sea, de verdad, si ahorita me preguntas cuántos infectados hay, no lo sé, ni me interesa. Pero te puedo decir que en estos días donde efectivamente mucha gente está paralizada, hemos cerrado nuevos proyectos, hemos dado continuidad a proyectos que ya traíamos. Hemos realmente incluso prospectado, hemos generado interés pues ahora sí que en estos prospectos, hemos tenido dinámica de trabajo, pues incluso yo te diría mucho más productiva que a lo mejor cuando la teníamos presencial, o sea, porque entramos como en otra velocidad, entonces decimos, oye, de verdad queremos voltear a ver temas, noticias negativas, o le seguimos por esta línea, ¿no? Pues le seguimos. Entonces, la verdad que es una recomendación que yo les daría. O sea, ya, o sea, cualquier información adicional, a menos que realmente tú estés en el tema médico o en el tema de medios, etcétera, que realmente necesites tener como datos muy puntuales, creo que lo general ya lo tenemos. Toca remar. Y si hacemos una analogía, imagínate que tu barco se está hundiendo y además de que se está hundiendo, estás ahí en media tempestad y no deja de estar llueve y llueve. Entonces, el seguir pidiendo datos de lo que sucede afuera es como seguir viendo, y, pero ¿a qué temperatura está el agua? Y realmente aquí está muy profundo y ¿a qué velocidad van los vientos? No, espérame, o sea, ya está el viento, ya estamos hundiendo y estamos en medio del mar. ¿Qué toca? Remar lo más rápido que podamos y enfocarnos en eso. O sea, oye, pero es que la temperatura del agua ya, olvídate la temperatura del agua, rema y tenemos que salir de este atolladero. Entonces, creo que esa es una buena recomendación. O sea, empiézate a nutrirte de opciones, de verlos como sí, de ver oportunidades, alternativas, opciones, y vas a ver que en ese hábito, pues de esa búsqueda incesante de oportunidades, llega un momento en que de verdad ni te vas a acordar de otro tipo de información y vas a entrar en una espiral muy positiva.
Perfecto, Albert. Muchas gracias por esta recomendación, por ponernos a todos en un estado mental positivo y con ánimos de construir nuevas iniciativas. Está genial, estoy totalmente de acuerdo. Y finalmente, para cerrar este episodio, Alfred, me gustaría hacer un round rápido contigo en donde la intención es que te haga 6 preguntas y las contestes lo más rápido posible. Lo primero que se te venga a la mente está bien. ¿Y listo? Va. ¿Cuál es el mejor consejo de negocios que has recibido?
definir tu propuesta de valor. Esa no tiene desperdicio. O sea, si realmente entiendes que tú no vendes un servicio, un producto, una solución, sino una propuesta de valor integral, es decir, vendes toda la empresa, realmente no habrá competidor que te alcance. O sea, realmente defínela y dala a conocer, tu propuesta de valor.
¿Qué libro le recomiendas a nuestra audiencia y por qué?
Fíjate, hay uno viejito que es La Estrategia del Océano Azul que me marcó. O sea, de verdad, cómo cuántos negocios siguen compitiendo en el mismo ring y ya ahí está todo ensangrentado y con estructuras de costo enormes y realmente es, oye, ¿cómo me salgo de este océano y busco uno realmente limpio, libre, azul totalmente y que ahí te vuelvas el pionero? Entonces, ese me marcó mucho.
¿Cuál es el atributo o rasgo de personalidad más importante de un empresario exitoso?
Yo creo que uno es que no se le olvide que es empresario, es decir, en todos los ámbitos de su vida. Es decir, no se vale el empresario que lleva muy bien la empresa y que después a lo mejor tu mejor empresa, que es la familia, no le vaya tan bien. O al revés, oye, muy bien la familia, pero acá el negocio algo le falta. O sea, buscar un balance. Entonces, se es un ejecutivo, o sea, es un empresario en todos los ámbitos de la vida. Entonces, realmente lograr hacer lo que bien haces, pero en todos tus ámbitos de la vida.
¿Cuál es tu herramienta favorita o hábito de productividad?
Mi herramienta favorita es estar... Fíjate que todo lo contrario, a lo mejor mi formación de recursos humanos, tengo un área como muy numérica. Entonces, todos los días veo efectivamente el número de clientes, número de proyectos, el flujo proyectado, pues ahora sí que cuántas propuestas están entregadas, cuántas por cerrarse, me gusta toda esta parte, entonces no hay día que no vea todo el tema financiero de la organización.
Muy bien, ¿nos puedes decir algo interesante acerca de ti mismo que la gente no conozca?
¿Qué te diría? Pues a lo mejor algunos de los hobbies, o sea, a lo mejor muy poca gente sabe que no solamente toco el saxofón, sino que estudié música antes de la carrera de recursos humanos. Entonces, tengo una parte musical por ahí muy desarrollada y que también me gusta cantar. Soy de tesitura tenor y que canté en muchos teatros en Londres, incluso grabé un par de discos.
¡Órale! ¡Qué interesante! Definitivamente no sabía eso. Y bueno, me ganaste en la última pregunta, que era ¿cuál es tu pasión o hobby fuera de temas de trabajo? Pero creo que ya salió por ahí el saxofón y el tenor.
Exactamente, sí. Y creo que ahorita con la cuarentena eso ha ayudado mucho. Y más porque ahorita los hijos también están en esa etapa de curiosidad. Entonces quieren aprender a tocar el piano y están ahí cantando, bailando, tal. Entonces creo que esa parte artística pues es de lo que hay que seguir fomentando.
Va, genial, Alfred. Oye, y si por ahí alguien de nuestra audiencia quiere saber más acerca de ti o de Invivus, ¿en dónde te pueden encontrar?
Nos pueden encontrar directamente en nuestra página, que es invivus.mx. También uno de los servicios especializados, que es el área de headhunting, tiene una página particular, que es tophiring.mx. Y tenemos, tanto de Invivus como de Top Hiring, tenemos todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, tenemos Instagram y Twitter.
Perfecto. Bueno, Alfred, pues ahora sí que te agradezco mucho por esta entrevista. Realmente disfruté mucho nuestra plática. Creo que nuestra audiencia puede aprender muchísimo sobre tu experiencia. Realmente fuiste muy generoso con todos los insights, muy transparente. No me queda más que agradecerte y que tengas un buen día.
Igualmente, Paco, muchas gracias. Fue un honor. Efectivamente, estoy seguro que podrás impactar en muchos emprendedores con esta serie de diversas conferencias.
Muchas gracias, saludos.
Saludos.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya gustado la entrevista. Si fue así, suscríbete a este podcast y comparte el episodio con tus amigos. Y si estás de buen humor, te agradezco una reseña y tus comentarios. Muchas gracias, yo soy Francisco Anguiano y nos escuchamos en el siguiente episodio de Construyendo Empresas.